unas comunidades autónomas, especialmente la de Madrid. Ya parece olvidado el sarpullido de celos de esa izquierda cuando la presidenta madrileña inauguró el hospital público Isabel Zendal, que tan brillante servicio ha realizado durante la pandemia. La atención primaria se debe mejorar, pero hacen falta propuestas viables, más que proclamas ideológicas. Y también es conveniente la colaboración entre el sector público y la iniciativa privada en el campo sanitario, como sucede en los principales países de nuestro entorno. Lo llamativo es que quien gobierna España es una coalición de izquierdas que, se supone, hace de la defensa de lo público una seña de identidad. Sin embargo, eso es una falacia cuando se examina la marcha de la economía, jalonada de parches, improvisaciones y demoras, en detrimento de lo realmente público. La atención al bien común sin plegarse a absurdas contraposiciones ideológicas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Me alegro saludarles en esta mañana de marzo, día 29, cielos nubosos, precipitaciones dispersas en casi toda España, particularmente en Andalucía. Digamos que chubascos en la meseta, bueno, y parece que las borrascas cara a la próxima semana durarán esta semana algo, puede que la próxima también, y lo que asoma de la Semana Santa por ahora, es un panorama más o menos despejado, pero ya veremos. Hoy es día 29 y por lo tanto es el día señalado en nuestros calendarios para que el gobierno haga advenimiento, seguramente como corresponde a la norma de este gobierno, que es tarde y mal, porque vivimos en el reino de las apariencias. Y ahora le explico o le doy algunos detalles de lo que después del Consejo de Ministros nos explicarán en rueda de prensa, pero que básicamente consiste en no bajar los impuestos como prometió Pedro Sánchez y apostar por la subvención, es decir, cobro mucho, recaudo y luego os doy una paguita. Socialismo en estado puro, con particularidades populistas y peronistas. Nunca bajar impuestos. Ese el con la marca del sanchismo, el permanente lamento, la permanente sobreactuación, orillando el Parlamento y a la oposición. Sanchismo. Bueno, no es ninguna novedad, sanchismo. Ese Sánchez que ahora rompe en patriota, rodeado por los pelotas del IBEX, que les deben cosas, y que siempre están ahí para aplaudir cualquier ocurrencia del muchacho. Es el último plan en llegar y el más modesto de toda Europa, de los países de nuestro entorno. Presentado además donde no debe, no en el Parlamento. Eso a lo mejor mañana en una sesión de control cabrá todo, junto con lo del Sáhara y lo demás, es decir, para hablar poco de todo. El plan de Sánchez tiene todas las trampas, trucos e incógnitas esperable en este individuo. Más un préstamo que una ayuda, envuelto todo ello en populismo intervencionista. Y mientras a seguir ingresando con los impuestos altos. Exactamente igual que durante la pandemia. Aparentar que el gobierno hace algo, que es vender motos y milongas. Porque rebajar impuestos implicaría tocar el gasto público. Y eso, oiga, en el sanchismo y en el socialismo es imposible. No da la imagen, además rebajar impuestos, de que es que auxilias a la población. Devuelve algo que le ha estado cobrando y que va a seguir cobrando, con parches temporales y no estructurales, sin que responda a la urgencia del momento. Con lo que una fiesta para anunciar con semanas de retraso que por fin vamos a echar unas ayuditas al pueblo llano. En esa gala de la caridad que ayer montó Pedro Sánchez, con la ayuda, ya le digo, de unos cuantos pelotas del IBEX. se ponen guapos, se hace la foto, compiten entre ellos para ver quién es el que tiene más mérito de que vayamos a echarle un capote a la plebe.
Va a ser propicio para que España dé un gran salto hacia adelante en los próximos años. Y para que la crisis energética y la guerra no detengan la marcha de nuestra economía, ni tampoco rebajen el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, el gobierno no ha parado de trabajar ni un instante a lo largo de estas semanas desde la invasión.
Desde luego, creo que el sello en este Real Decreto Ley es muy claro.
Claro, las ayudas son muy buenas y son mérito mío. O sea, son más mérito mío, llevan nuestro sello. Bueno, y así todo el rato. Dicen que a veces el subconsciente nos juega una mala pasada y nos hace soltar frases que aparentemente tienen poca trascendencia, pero que en realidad esconden la verdadera naturaleza de nuestro pensamiento. Escuchen esta frase de Pedro Sánchez, que es breve pero muy definitoria.
Sobre todo a los presidentes y presidentas de distintas empresas que nos acompañáis, así como representantes de distintas asociaciones que habéis tenido a bien el acompañarme en este día importante para el gobierno y yo creo que también para el país.
O sea, esas ayudas son buenas para el gobierno y creo que también para el país. Pero lo primero es fundamental, son buenas para el gobierno. Luego ya si benefician a España, pues sí. Bueno, vamos a ver. El sanchismo ha inventado la pólvora. 20 céntimos subvencionados por litro de carburante para transportistas que va a extender a todos los conductores. Cosa que ya se aprobó en otros países de nuestro entorno. ¿Por qué han tardado tanto en dar algo de oxígeno al bolsillo de conductores particulares? La gran trampa de la ayuda del combustible sigue estando en que, como se cabía esperar, se ha negado en rebajar los impuestos, que suponen el 45% del coste. Porque el gobierno se está forrando y esta es una jugada redonda. Redonda. Se van a movilizar 16.000 millones para que todo el paquete de medidas sea convalidado en el Congreso en el plazo de 30 días. Y además de subvencionar el carburante, prorrogar rebajas fiscales en factura energética, incrementar el ingreso mínimo vital, que todavía no cobra ni la mitad de la gente a la que teóricamente le corresponde, y se limita el precio, la subida del precio del alquiler. Eso, bueno, en fin, ya veremos qué efecto tiene sobre el mercado de alquiler. Y se alarga hasta junio la prohibición de despedir por motivos relacionados con la crisis, o si se despide, el despido procedente se penaliza como si fuera improcedente. Bueno, 16 días de huelga del transporte, con toda la cautela del mundo, parece que los paros hoy se notan algo menos en la población. Y hoy también es un día para que los bofetólogos se lo tomen un poquito más en calma después de ese bofetón de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar, del que doy por hecho que conocen ustedes ya pues prácticamente todos los detalles, ¿no? Solo me paro en dos. ¿Qué estaría pasando si el que da el bofetón fuera un blanco a un negro? Eran los dos negros. Así que la masculinidad tóxica pues queda ya en un contexto particular. Si el que recibe el bofetón fuera blanco y el que se lo da negro, Will Smith, hoy estaríamos hablando de Will Smith sería un héroe. Si Will Smith fuera blanco y le hubiera dado el bofetón a Chris Rock, no tiene sitio para esconderse en el mundo. En el mundo. Pero, ¿qué decir? Ahora le dirán a Will Smith que, hombre, eso, el bofetón lo tenía que haber dado ella, la mujer ofendida por el chiste de mal gusto del señor Rock. O sea que también es violencia machista. Que yo creía que la violencia machista es la que se ejercía por los hombres sobre la mujer, pero veo que también aquí hay entre dos hombres. Y tiene una trascendencia este bofetón en el mundo entero. Esto ha sido entre dos afroamericanos, dos negros heterosexuales millonarios. Si a uno de los dos le da por ser blanco de otra orientación sexual, de las muchas que hay ahora, porque ya saben ustedes que, pues entonces ya les digo, nos explota la cabeza a todos. Es cuando menos muy divertido, ¿eh? Muy divertido. Estos son algunos de los argumentos del día, pero hay más que ya nos adelanta Ángela Sánchez. Hola, Ángela, buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Hoy, además, el Gobierno va a aprobar el nuevo currículum escolar para los alumnos de la ESO. Se va a empezar a aplicar a partir del curso que viene y contiene varias novedades. En primer lugar, los profesores serán quienes decidan si un alumno pasa de curso, independientemente de si tiene asignaturas suspendidas. Además, se eliminan las notas numéricas, las menciones especiales y las matrículas de honor. También desaparecen los exámenes de recuperación y la asignatura de filosofía. También hay otras materias como la de historia, que va a modificar contenidos. En este caso ya no se va a estudiar de forma cronológica, sino por bloques de importancia. Se va a intentar también dar más visibilidad a las mujeres, los esclavos y los extranjeros. No dejamos la educación porque en Cataluña la reunión entre la Generalitat y los representantes de los profesores ha terminado sin acuerdo. Por lo tanto, hoy y mañana continúa la huelga. Piden la dimisión del consejero de Educación, Josep Cambray. Y los países europeos buscan la forma de acoger a los refugiados que deja la guerra en Ucrania. De momento, 4 millones de personas que han huido del país. Los ministros del Interior de los 27 han pactado que no haya cuotas de reparto obligatorias. Se confía en que todos los países van a abrir sus puertas, aunque algunos, como Alemania, tratan de presionar para que se aceleren los traslados. El ministro del Interior español es Fernando Grande Marlaska.
No se ha hablado de cuotas de reparto. Hay un nivel de solidaridad y de una concepción de responsabilidad compartida entre los 27 que yo creo que en este momento no ha sido necesario, por lo menos nadie lo ha visto necesario.
Y en el partidazo de COPE hoy juega la selección española. Carlos Anga, buenos días.
Buenos días. A las 9:45, un amistoso contra Islandia en A Coruña, en Riazor. Luis Enrique ha dejado en el aire su futuro en la selección, confirma que va a estar en el Mundial, pero después de Qatar ya veremos, dice. Esta noche además tenemos 2 finales de repesca en Europa. Se la juega Cristiano Ronaldo, Portugal-Macedonia y Polonia-Suecia. En el Barça se espera Ansu Fati para dentro de 2 semanas y Joan Laporta asegura que confía en ganar la Liga y reconoce en Raku que le gusta mucho Joao Félix. Y en tenis, Carlos Alcaraz se mete en los 8avos de final de Miami. Paula Badosa ya está en los 1/4 de final.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues se lo contaba Herrera, hoy vamos a conocer la letra pequeña de ese llamado plan de respuesta a la guerra de Ucrania que ayer nos presentó el presidente Pedro Sánchez.
El primero, medidas para ayudar a las familias, a los trabajadores, a los refugiados y refugiadas. En segundo lugar, medidas para apoyar al tejido empresarial y económico. En tercer lugar, medidas en materia de transportes. En cuarto lugar, algo muy importante, que son las medidas en materia de ciberseguridad. Y por último, medidas en materia de energía, donde evidentemente lo más importante es el acuerdo logrado el pasado viernes en Bruselas.
40 minutos en los que desgranó parte de lo que serán las medidas a tomar dentro de esos 5 grandes bloques y que hoy se aprueban en Consejo de Ministros. Sobre la mesa, 16.000 millones de euros. 6.000 se destinarán a ayudas directas y rebajas fiscales y los otros 10.000 a créditos ICO. La medida más importante, o al menos la más esperada, la que afecta a más gente, es la bonificación del combustible, 20 céntimos por litro para todos los ciudadanos. De hecho, todo el que puede está esperando para llenar el depósito.
Yo me esperaré, la verdad.
Yo claro que me voy a esperar. Si no llego al miércoles, pues echaré 10 eurillos y aguantaré. Tal y como están las cosas, cualquier ahorro es súper importante.
Pues yo esta mañana he puesto los 35 litros de rigor a 2,01. Menuda rabia.
Me ha tocado llenar el depósito y 105 euros en diésel. Y como tengo que llenarlo sí o sí 2 veces por semana, pues he tenido que seguir llenando caro el depósito.
La verdad es que para ser realistas el depósito lo seguiremos llenando bastante caro, no tanto, pero al fin y al cabo caro, porque hay que tener en cuenta que en algunas gasolineras el litro de combustible ha subido hasta 30 céntimos. En cualquier caso, esa bonificación de 20 céntimos por litro que aprueba hoy el Gobierno la van a asumir también las petroleras, 15 céntimos el Gobierno y al menos 5 las petroleras, aunque muchas de ellas se han adelantado al Ejecutivo anunciando rebajas por su cuenta y algunas superiores de hasta 10 céntimos. ¿Qué dicen las estaciones de servicio? Bueno, pues exigen al Gobierno que les diga cuanto antes qué mecanismos va a utilizar para aplicar ese descuento, que en principio iba a ser solo para transportistas, y avisan, no pueden asumir el adelanto de esa bonificación. Se lo contaba esta noche a Expósito el presidente de la Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio, Jorge de Benito.
Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, nosotros somos pymes. Debajo de cada estación de servicio, del 70% de las estaciones de servicio que hay en España, hay una pyme, una micropyme, que generalmente es familiar. Nosotros no tenemos ese margen de 5 céntimos que se está comentando.
El plan del Gobierno contempla también otras medidas energéticas como la prórroga de las rebajas en los impuestos, en la factura de la luz, entre ellas la del IVA al 10%. También se extiende a otras 600.000 familias el bono social eléctrico. Otra medida importante y también polémica: se impone un tope a la subida del alquiler. No podrá encarecerse más de un 2% en los próximos 3 meses. Esto supone que un alquiler de unos 800 euros no pueda subir más de 16 euros al mes. Son unos 192 anuales. En cambio, si nos ciñéramos a la norma en vigor que permite actualizar anualmente el precio del alquiler al IPC, que en febrero se cerró, recordemos, en el 7,6%, esos 800 euros se convertirían en 860, en total 720 euros más al año. Esto gusta, evidentemente, a los inquilinos, pero no a los propietarios, que recuerdan que ellos, en muchos casos, son particulares que sufren, igual que el resto de ciudadanos, las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Desde la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler creen incluso que esto puede perjudicar al mercado.
Al final, medidas de este tipo, junto a la inseguridad jurídica, solo van a provocar en el medio o largo plazo una limitación y un encarecimiento de la oferta de vivienda de alquiler.
Más medidas anunciadas ayer por el presidente. Por ejemplo, la subida del 15% del ingreso mínimo vital, que todavía ni cobran el 40% de los beneficiarios a los que les correspondería, o el veto a los despidos procedentes, aquellos que se producen por cuestiones económicas, organizativas o de producción de la propia empresa. Algo que alivia mucho en estas circunstancias en las que se ven obligadas a parar total o parcialmente su producción, por ejemplo, porque no están llegando piezas. El gobierno pretende dificultar esos despidos, facilitando de nuevo el acceso a los ERTE, como ya se hizo al inicio de la pandemia. Lo hace anulando temporalmente ese tipo de despido. Solo queda el improcedente, que es mucho más caro. Hay que pagar 33 días por año trabajado en lugar de 20. Una forma de evitar eso que señalan algunos estudios, que dicen que esta guerra nos podría costar 100.000 puestos de trabajo. Pilar Yasser, experta en recursos humanos, no tiene claro que sea una medida efectiva porque genera, dice, un dilema muy importante.
¿Protegemos a los trabajadores ante un cese de actividades de las empresas o asfixiamos a las empresas y las forzamos a que no puedan generar ingresos y crear más trabajo?
Y luego están las ayudas específicas a los sectores más afectados por la invasión de Ucrania: 450 millones para el transporte, 580 para la pesca, 362 para la agricultura y la ganadería. Hoy, por cierto, el ministro Luis Planas se reúne tanto con pescadores como con el sector del campo para explicarles ese plan. En Extremadura, por ejemplo, muchos agricultores avisan: es imposible no trabajar a pérdidas. Julia Sancho.
Los sobrecostes están asfixiando al campo. Hasta un 320% más paga un agricultor por los fertilizantes o los nitrogenados, un 300% más que hace un año. Y atención al pienso de cereal: de 200 euros ha pasado a costar el doble en solo un año. Una situación insostenible para Juan María, agricultor y ganadero.
Como está la situación, es insostenible. Es todo una ruina lo que tenemos en este país. Lo que dicen que los productos los producimos, bajos de coste, se producen muy altísimos. Los gasóleos son carísimos. Los fertilizantes ya un escándalo, una barbaridad, un abuso ya para lo que es la agricultura.
Agricultores comparten con transportistas reivindicaciones para que su trabajo no les cueste dinero a final de mes.
Bueno, pues muchos de esos transportistas siguen todavía con el paro indefinido que dura ya 16 días, aunque es cierto que se ha empezado a recuperar la actividad y que la situación no es la misma que la semana pasada. Desde la Confederación Española del Transporte de Mercancías, por ejemplo, se desvinculan. Su secretario general adjunto es Dulces Díaz.
El paro de transportes continúa, aunque cada vez se ven más camiones circulando y el seguimiento hoy lunes está siendo bastante irregular dependiendo de las distintas provincias.
Por su parte, el presidente de la plataforma que ha convocado los paros, Manuel Hernández, ha vuelto a decir esta noche en 13 que los paros se mantienen y que todo lo pactado son parches que no solucionan el problema real de que sufren autónomos y también pymes del transporte.
Nosotros no estamos pidiendo ayudas, nosotros no estamos pidiendo subvenciones, estamos pidiendo condiciones de trabajo, porque de hecho que bajen el gasoil para que luego te lo vuelvan a subir más de lo que ellos te lo vuelven a bajar es una trampa y no es una solución. A nosotros nos cuesta realizar un kilómetro, sin hablar de beneficios, 1,60 € y estamos cobrando en el mejor de los casos 85 céntimos. Pero que la persona que arranque en estas circunstancias arranca para arruinarse.
Pues son las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, una guerra que parece dar señales todavía muy tenues de que se agota con toda la prudencia. Hoy se retoman las negociaciones entre los gobiernos ruso y ucraniano en Estambul, además de forma presencial, y solo unas horas antes de ese encuentro el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha reconocido que estaría dispuesto a negociar el futuro de la región del Donbass, eso sí, después de un referéndum que cuente con la garantía de la comunidad internacional. Algo difícil de aceptar por parte de Rusia, pero que es un paso más en esa desescalada diplomática después de que Kiev también renunciara a entrar en la OTAN.
Se avecina una nueva ronda de negociaciones porque estamos buscando la paz, la de verdad, sin demora. Como me informaron, existe la oportunidad y la necesidad de una reunión cara a cara ya en Turquía. Esto no está mal, veamos el resultado. Este punto de las conversaciones son comprensibles para mí y se están discutiendo y estudiando cuidadosamente.
Rusia, por su parte, también ha dejado caer que un acuerdo es posible, lo decía su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, aunque, por otro lado, descartaba un encuentro inminente entre Putin y Zelensky.
Se necesita una reunión cuanto antes. Debería suceder en cuanto haya un acuerdo en los temas principales. Lo llevamos comentando muchos años, pero Occidente no ha escuchado. Ahora lo ha hecho, por fin. Putin ha dicho que nunca se ha negado a reunirse con Zelensky, pero considera esencial que estas reuniones se preparen adecuadamente. Reunirse ahora solo para intercambiar puntos de vista no sería productivo.
Mientras los ataques se mantienen, de hecho las últimas horas han sido especialmente intensos en los alrededores de Kiev, aunque los ucranianos resisten. De hecho, una de las ciudades cercanas a la capital es Irpin y, según su alcalde, las tropas ucranianas han conseguido recuperarla.
Irpin.
Nuestra Irpin ha sido liberada del mal de Moscú. Gloria a Ucrania, gloria a sus defensores, memoria eterna a los héroes caídos. Sin embargo, la situación sigue siendo muy peligrosa.
La situación es más complicada en otros puntos del país. Esta noche, un poco más al oeste, en Rivne, el ejército ruso ha disparado un misil contra un depósito de petróleo, esto según fuerzas ucranianas. Y en Mariupol siguen aisladas unas 160.000 personas.
Hubo un tanque que estaba disparando en su edificio. El edificio se puso a arder y a la gente que salía corriendo, pues a esta gente estaban disparando a los militares rusos. Sí, ellos esperaron hasta que se vayan y consiguieron salir corriendo de ahí, esconderse, pero es horroroso.
Es lo que narran aquellos que siguen allí o que tienen familia en Mariupol, donde han muerto 5.000 personas, según las autoridades ucranianas, en los 34 días que llevamos de guerra. Y hoy en COPE queremos también fijarnos en un fenómeno que se extiende por nuestro país, el de la soledad. Según el último informe de estadística, en 2020, uno de cada cuatro hogares estaba compuesto por una sola persona y es una cifra que sigue creciendo. Hay casi 5 millones de personas que viven solas. La mayoría, el 81%, son mujeres y casi la mitad tienen más de 65 años. Hay muchas que están contentas con su situación, pero otras que vivir en soledad les supone un reto. Dicen que es difícil. Sienten además que la pandemia les ha aislado todavía más del mundo. Sefi García.
El primer año de la pandemia se cerró con 100.000 personas más viviendo en soledad, la mitad mayores de 65 años, como Ricardo de la Cruz, un octogenario al que la enfermedad le arrebató a su esposa tras 60 años de matrimonio.
De golpe ni verla, ni podía despedir, luego le entierro más que los tres hijos y una hermana y un sacerdote que teníamos amigo nada más, y eso es muy duro.
Pero no solo los mayores tienen ese sentimiento de soledad, el trabajo en remoto nos ha aislado y ahora algunos no encuentran buen ambiente en su centro de trabajo, explica la psicóloga Claudia Sogamosa.
Porque los niveles de estrés y tensión están aumentando en las personas, en la ansiedad, en los jefes.
Con todo, el porcentaje de personas menores de 65 años que viven solas ha descendido un punto, más entre los hombres que entre las mujeres.
Y volvemos a fijarnos en el conflicto en Ucrania y lo hacemos desde Requena, porque una empresa de esta localidad de Valenciana es la que está encargándose de administrar agua a los soldados estadounidenses que están ayudando a los ucranianos. De hecho, el presidente Joe Biden la aprobó este fin de semana, Vicente Ordaz.
Es una imagen que ha dado la vuelta al mundo, la del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, departiendo con las tropas norteamericanas de la 82 División Aerotransportada desplazadas a Ucrania, comiendo pizza y bebiendo agua mineral, un agua que se extrae de un manantial de la comarca valenciana de Requena-Utiel. La empresa española, que cuenta además con otros manantiales en España, tiene una plantilla de 3.000 trabajadores y es de las pocas que está incluida en un listado de marcas que tiene la posibilidad de suministrar víveres al ejército de los Estados Unidos. Lo hace porque anualmente se somete a un exhaustivo examen de la Marina para comprobar siempre su alto nivel de calidad.
Y paso importante el que ha dado el Hospital Universitario Virgen de la Macarena de Sevilla en el avance de las cirugías cardíacas. Han conseguido realizar un doble implante de válvulas sin que el paciente tuviera que pasar por el quirófano. Yolanda Guirado.
Se trata de una técnica no invasiva que permite aligerar la recuperación del paciente. El equipo del servicio de endovascular del Hospital Virgen Macarena de Sevilla ha conseguido cambiar las válvulas cardíacas sin operación quirúrgica. El equipo ha utilizado esta técnica con una paciente que necesitaba recambiar dos prótesis valvulares en estado muy deteriorado. Ambas han sido sustituidas con éxito de forma simultánea y sin necesidad de pasar por quirófano. Gracias a esta técnica se evitan mayores riesgos para los pacientes. Esta alternativa está indicada en aquellos para los que la cirugía abierta se desestima debido a los riesgos.
Enseguida a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, más noticias con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí el catálogo Bricomar 2022, el catálogo de referencia para los profesionales de la construcción y la reforma, con más de 20.000 productos a precios de almacén. Bricomar.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un poquito de mí. Ella me dijo:
la serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Tú también puedes decir eso de: tengo un amigo en Balai.
Cómprala ya en tu tienda MediaMark o en MediaMark.es.
Todos tenemos un amigo.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocina Coca-Cola.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Qué ganas de volver a sentir esto. Con grandes viajes de Tour Mundial y viajes El Corte Inglés, vuelve a vivir momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores. Vive experiencias que recordarás para siempre. Egipto, Costa Rica, Islandia. Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación. Y de regalo, hasta 400 euros para tu próximo viaje. Vuelve a sentir el mundo con Tour Mundial y con la confianza de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Nos hacemos en el día de hoy preguntas importantes. La primera, empezamos por el dinero que debe Rusia. ¿Qué va a pasar? ¿Van a poder hacer frente a esos pagos?
Lo que no se está teniendo en cuenta, sobre todo en los análisis, es el efecto de las sanciones internacionales.
Y mientras tanto, en el interior de Ucrania, ¿cómo están las cosas hoy?
Las tropas rusas no consiguen ganar terreno, la invasión
rusa. Con todo esto, la gran cuestión es saber cómo están las tiendas. ¿Qué falta, si es que falta algo, en los mercados de nuestro país? Pues
estoy en la plaza de Lugo de la Coruña, lo más significativo, Pilar.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media de la mañana, cinco y media en Canarias de este 29. Hoy es martes 29 de marzo, marzo se va, enero, febrero, marzo. El primer trimestre del año ya nos lo hemos cargado, como aquel que dice. Estamos ya a las puertas de abril, ahí donde lo tienen. Bueno, invasión de Ucrania. Hoy cumple 34 días. Hay una tanda de negociaciones que pueden ser importantes en Turquía. Zelensky, el presidente ucraniano, ha venido a reconocer que no se podrá sacar a los rusos de Ucrania así por las buenas sin provocar una tercera guerra mundial. Es decir, ha sonado que Zelensky está haciendo el cuerpo a su gente, que a lo mismo hay que renunciar al Donbass y aceptar que Ucrania sea un país neutral, es decir, no instalado en la OTAN, para conseguir la paz. Si Ucrania consiguiera garantizarse el derecho a entrar en la Unión Europea, no en la OTAN, sí en la Unión Europea, pues hombre, eso se podría vender como un triunfo dentro de la mutilación territorial que tendría que aceptar, además del destrozo enorme, lo humano, lo material que ha sufrido ese país, y Putin, pues salvar la cara como para abandonar la guerra. Se ha dejado Putin firmar, entregando reconocimientos a soldados rusos heridos y mutilados, que era algo impensable hasta ahora, cuando Rusia vendía que la ofensiva estaba yendo como un tiro, sin grandes costes para el ejército. Y bueno, hablamos con Miquel Ayestarán, como todos los días a estas horas. Miquel, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, reunión entre Ucrania y Rusia con Erdogan mediando entre ambas partes. ¿Esperanzas puestas en esa reunión?
En las calles de Kiev, al menos, esperanza cero. Y los kievitas con los que nos encontramos cada día solo tienen una idea en la cabeza, que esto va a ser muy largo. Es un proceso que hay que recordar entre ucranianos y rusos, un proceso de diálogo directo que comenzó en la frontera de Bielorrusia. Ahí han tenido diferentes reuniones desde que el comienzo de la guerra. El mayor éxito que se ha obtenido de estos encuentros directos ha sido la apertura puntual de corredores humanitarios en algunas partes del país, y ahora mismo, pues sobre la mesa hay para los ucranianos un punto esencial, que sería obtener un alto el fuego temporal. Pero viendo cómo están las cosas sobre el terreno, viendo cómo ha avanzado todo el fin de semana en el norte y noroeste de Kiev, se antoja bastante complicado, porque hay mucha actividad, Carlos.
He visto unas fotografías de jóvenes colocando sacos terreros en los principales monumentos de Kiev ante los ataques aéreos. ¿Has estado con los jóvenes que están colocando esos sacos?
Sí, y yo creo que este es uno de los ejemplos más claros que demuestran la poca confianza que existe entre la gente en el proceso abierto con los rusos, ¿no? Ellos ven muy 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 alejada esta negociación de lo que oímos, de lo que vemos aquí sobre el terreno, y por lo tanto están procediendo a en la última fase, digamos, de todos los pasos que han ido dando ya en este mes para protegerse de los bombardeos: la apertura de búnkeres, el aprovisionamiento de víveres, la salida masiva de ciudadanos del país. El último paso está siendo la protección de los monumentos más importantes de la ciudad, bajo la coordinación del Departamento de Antigüedades del Ayuntamiento. Hay decenas y decenas de jóvenes que de 7 de la mañana a 8 de la tarde, los horarios fuera del toque de queda, por supuesto, se dedican a rellenar sacos que ellos mismos llevan en muchos casos. Son sacos que ceden empresarios, la arena llega también en camiones que lo trae transportistas privados. No es una cosa, es una cosa organizada por la propia gente. Y yo estuve en la plaza Mijailinski, por ejemplo, que está ahí el gran monumento a la princesa Olga, un personaje fundamental en la historia de Ucrania, y estaban allí como eran 25 personas sin parar, ¿no? Con las palas, los sacos, y es complicado, ¿no? Estamos hablando de monumentos de gran tamaño y es muy trabajoso, ¿no? Pero ellos no, la verdad es que no dejaron en un momento de trabajar a lo largo del día. Pudimos hablar con Boris, por ejemplo, un chico que es abogado. En su vida había realizado trabajo manual y estaba ahí haciendo lo que podía el hombre, ¿no? Y cuando le preguntabas, ¿no?, en medio de esta situación tan bélica, ¿no?, al final, le preguntabas por este proceso de paz, de estas negociaciones en Turquía, el hombre era tajante, ¿no?, y decía que no se puede negociar con los rusos mientras que sigan teniendo miles y miles de hombres en Ucrania, ¿no?, en tropas invasoras, que de esta forma cualquier negociación pues no va a avanzar.
El frente militar, el alcalde de Irpin asegura que han recuperado la ciudad de manos rusas. Eso, hombre, es una gran victoria de tropas ucranianas. Sí se confirma, ¿no?
Sí se confirma, sí se confirma. La verdad es que las explosiones que escuchamos en las últimas horas son intensísimas. La noche ha habido también mucho trabajo de las baterías antiaéreas ucranianas. Y esto sí que está de acuerdo a esa contraofensiva de los ucranianos, ¿no? Pero la liberación de Irpin, sin duda, será cuando se confirme, será un paso importante, porque estamos hablando de la ciudad clave al norte de Kiev, ¿no? El punto en el cual lograron frenar el progreso de los rusos hacia el corazón de la capital. Pero hay que ser muy cautos. Yo he tenido la oportunidad de ir a algunas de estas zonas liberadas, como le llaman los ucranianos, y la situación es muy inestable, porque las tropas sí avanzan, logran llegar a sitios donde estaban los rusos, pero no consolidan las posiciones. Entonces hay una situación de mucha inseguridad, los civiles por supuesto no pueden volver, y es lo primero que ha dicho también el alcalde de Irpin: sí, lo hemos liberado, pero aquí que de momento no venga nadie.
Bien. Bueno, has estado el fin de semana con mucha gente, con gente de colegios y universidades, has estado también con ciberactivistas, en hospitales, hazme un recuento de todo.
Los días son tan intensos aquí que al final haces un montón de contactos, y suelen ser además contactos que te llegan directos al corazón, ¿no? A mí me ha dado mucha ilusión, en particular, la reapertura del curso escolar, ¿no? Es algo que, no sé, cuando tienes hijos, ¿no?, y ves, por ejemplo, cómo tuvimos que vivir toda la pandemia, ¿no?, con las educaciones a distancia y demás, aquí para las autoridades de Kiev, las autoridades educativas, ha sido un paso prioritario, y han puesto en marcha el sistema para primaria y secundaria, prácticamente como lo tenían en la época del coronavirus. Están trabajando ya online con los niños, que ahora mismo tienen repartidos por todo el mundo. Hemos hablado con una profesora universitaria de filología española y nos decía que ella tiene 80 alumnos en este segundo semestre. Las universidades empezaron ya, la semana pasada ya empezaron tímidamente, ¿no?, con las primeras clases, y tiene ahora mismo 80 alumnos repartidos, sobre todo en el oeste de Ucrania, que es la zona más alejada de los combates, pero también en Polonia, en Italia, en España, y lo que nos cuenta un poco es que es también toda una terapia, ¿no?, para los propios alumnos, el verse de nuevo, el escucharse de nuevo, y que los primeros minutos de cada clase lo dedican a lo que se tiene que dedicar en una situación de guerra, ¿no?, a preguntarte cómo estás, cómo está tu familia, cómo está tu hermano que está combatiendo, tienes víveres suficientes, no tienes, mucha preocupación, mucha solidaridad, y la educación, ¿no?, como un auténtico apoyo psicológico también, ¿no?, para los ucranianos que ahora mismo están repartidos por todo el mundo. También, como has dicho, pues he estado con ciberactivistas. Aquí ahora mismo la información fundamental que reciben los ucranianos del día a día se hace a través de canales, sobre todo de Telegram, que es la aplicación más usada. El propio presidente Zelensky tiene ya casi 2 millones de seguidores. Y lo que nos contaban era una cosa, a mí me pareció terrible, ¿no? Que los rusos también, cuando conquistan una ciudad, nos ponían el caso de Verdansk, por ejemplo, la ciudad costera, además de liberar posiciones militares y demás, van directos a por los periodistas locales y a por los influencers en redes sociales más con más seguidores, les capturan físicamente y luego secuestran sus cuentas de Instagram, de Telegram, de Viber y demás, para tener contacto directo con todos sus seguidores y volcar ahí su propaganda, ¿no? Hacen una especie de secuestro de cuentas, ¿no? Son detalles, ¿no? De otra guerra, como es la guerra de la información.
Miquel Ayestarán, desde Ucrania, todos los días. Miquel, hasta mañana, un fuerte abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Ángela, más cosas del día de hoy.
Herrera en COPE.
Anticorrupción va a seguir investigando por su cuenta el contrato de mascarillas que cobró el hermano de Isabel Díaz Ayuso en lugar de remitir las pesquisas a la Fiscalía Europea, que reclamó la investigación por presunta malversación. La decisión se ha tomado por unanimidad. Por su parte, la presidenta madrileña insiste en que no hay nada irregular en ese contrato y dice que ella no está preocupada.
Este contrato lo podrán llevar después, la semana siguiente, al Vaticano, a la OTAN, a la ONU, a todas las fiscalías. Pero cuando no hay nada, no hay nada. No me preocupa el contrato, me preocupa España, porque creo que viendo todo esto, pienso que están las peores manos.
Según ha podido saber la cadena COPE, tras la reunión, 6 fiscales del Supremo recordaron a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que es su obligación de abstenerse si el proceso contra el hermano de Ayuso prospera. Recuerdan que Delgado fue ministra de Justicia y que llegó a la Fiscalía tras salir de las listas del PSOE. Aún así, la fiscal general ha respondido diciendo que estos 6 letrados no están legitimados para pedirle que se aparte del caso. Hoy, además, se discuten asuntos importantes en el Congreso. Por un lado, se debate el elevar el gasto en defensa hasta el 2%, en línea con lo marcado por la OTAN. Es una propuesta de Vox que coincide con el anuncio de Pedro Sánchez, pero que genera rechazo entre los socios habituales del gobierno. Además, PP, Ciudadanos y el Grupo Mixto llevan a debate su reforma del Código Penal para endurecer la prisión permanente revisable. Y esta tarde también conoceremos la actualización de datos de COVID, ya con España en la nueva etapa de la pandemia. Ojo al 6 de abril, a pocos días de la Semana Santa, porque Sanidad y las comunidades van a estudiar la retirada de mascarillas en interiores. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pide mucha responsabilidad ante las fiestas que vienen.
Y recordando que tenemos que ser prudentes, y desde luego desde Andalucía vuelvo a insistir, por ahora no estamos a favor de quitar la mascarilla ni en el transporte público, ni en las zonas sanitarias ni sociales, ni tampoco en los lugares cerrados.
Mientras en China se habla ya del peor brote desde Wuhan, de hecho se va a confinar a los 26 millones de habitantes de Shanghái, y en Hong Kong se registran 200 muertos por COVID al día. Y en el partidazo de COPE, Luis Enrique deja en el aire su futuro en la selección. Carlos Ganga.
Ha sido el principal tema de conversación en esta concentración. Luis Enrique acaba contrato después del Mundial, ha confirmado que estará allí, pero después de Qatar dice que ya veremos. La selección esta noche juega un amistoso contra Islandia a las 9:45 en Riazor. Además tenemos 2 finales de repesca en Europa: Portugal-Macedonia, Cristiano Ronaldo se juega su billete para el Mundial, y Polonia-Suecia. En el Barça ha hablado Joan Laporta, confía en ganar la Liga y reconoce en Raku que le gusta mucho Joao Félix. Y en tenis, buenas noticias en Miami: Alcaraz entra en octavos y Paula Badosa en cuartos.
Trino del Conciso Dávila, tengo 2 preguntas para ti hoy. ¿Quién será por fin el número 2 de Feijóo, si lo sabes? ¿Y cuál es el análisis que hacen los expertos del plan de Sánchez? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Dejo conscientemente esto para la coda final, que diría Sánchez, y para ocuparme este tiempo en una rectificación que al cabo vaya usted a saber si lo es. Creo que este trino fue el primero en piar que la persona que Feijóo había preparado para la Secretaría General del Partido Popular era la exministra de Empleo con Rajoy, Fátima Báñez. Luego han ido surgiendo otros candidatos, Esteban Pons y Cuca Gamarra, básicamente, que parecían mejor colocados que Báñez para este auténtico endoso. Pues bien, no, hay rectificación porque fuentes muy cercanas al que va a ser presidente de Popular me aseguran, subrayo el verbo, que casi con seguridad, o mejor dicho, con seguridad total, el viernes día 1 a Feijóo señalará a la hoy presidenta de la Fundación COE como su número 2 en su nuevo Partido Popular. Báñez parece inteligible, permanece en silencio de tal forma que suspende cualquier almuerzo con periodistas e incluso deja que su teléfono se convierta en un sinfín sin atención de su propietaria. Las personas que han hablado muy recientemente con ella, quizá ayer mismo, responden así a la pega básica que ha tenido o tiene Báñez para aceptar el cargo. Fátima, dicen que, entre comillas, tiene una excelente posición, muy bien retribuida en la COE, pero el dato es que en este octubre hay elecciones en los empresarios y el presidente actual, Antonio Garamendi, promotor de Báñez, no tiene asegurada una votación favorable a su continuidad. Además, no es nada improbable que Báñez, muy afecta al presidente de Andalucía, Moreno Bonilla, pudiera ocupar un escaño en el Senado por esta región, literal. Y fuera parte, respuesta a tu segunda insinuación. Primero, e importante, Díaz y Podemos han asumido el plan de Sánchez por tres motivos principales. Porque ha introducido unos nuevos ERTEs, porque ha congelado los despidos y porque ha hecho lo mismo con los alquileres. Tres exigencias sine qua non de Yolanda. Y segundo, al final todo se queda en subvenciones de 6.000 millones de euros. Los 10 más 10.000 son créditos ICO que a ver cómo se pagan, porque los actuales se están refinanciando.
Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Bueno, la cosa, ¿cómo va por ahí?
Bueno, viene con el bofetón de Will Smith para ilustrar hoy las portadas, nutrir columnas con todo tipo de conjeturas más o menos extravagantes sobre el sopapo, y ya fuera de lo anecdótico, viene con muchas dudas sobre cómo se va a materializar ese plan de 6.000 millones de euros para tratar de aliviar la crisis. Se pregunta en La Razón el economista Rayo qué ocurrirá después de junio si sigue la guerra. Rebaja de 20 céntimos en el combustible a partir del viernes para todos. Pero en 5 días leemos que las pequeñas estaciones de servicio, las pequeñas gasolineras, ya avisan al gobierno. Ellos no tienen capacidad financiera para adelantar esos descuentos. Feijóo apoyará el plan de Sánchez y baja impuestos, título en portada del Mundo. Lo que hoy se apruebe tendrá un mes de plazo para validarse en el Congreso, y sobre esto El País dice que tanto el PP como los aliados del gobierno responden al pacto de Estado que busca el presidente con más exigencias. Los huelguistas del transporte, entre tanto, pierden apoyos, titula El Mundo. Según la Asociación de Autónomos, el 95% de los camioneros ya está trabajando. El gobierno dice que no tiene más que hablar con los huelguistas y se espera recuperar la normalidad el fin de semana. Titula La Vanguardia que Anticorrupción se queda con la investigación al hermano de Ayuso. La Junta de Fiscales deja fuera a la Fiscalía Europea. Cuenta El Debate que la presidenta madrileña contraataca y pide a Anticorrupción que investigue los fondos europeos de la empresa del marido de la vicepresidenta económica del gobierno, Nadia Calviño. Y una cosa más, cuenta ABC que el PSOE rechaza la iniciativa europea para que los etarras colaboren con la justicia. Se oponen a crear una comisión de juristas que elabore un informe detallado de cada uno de los expedientes de las víctimas de ETA, cuyos casos todavía no se han resuelto. Suman 380.
¿Y Abramovich?
Pues se preguntan los periódicos hoy si el magnate Abramovich ha sido víctima de fuego amigo después de que el Wall Street Journal revelase que sufrió un intento de envenenamiento. Y cuentan cómo este hombre en pocas semanas ha pasado de amigo íntimo de Putin a mediador, utilizando su propia flota de aviones para sacar a ucranianos de la guerra. Y esa antigua amistad con el agresor Putin hace que todos sus negocios se tambaleen y que haya tenido que salir del Reino Unido, sancionado por el gobierno de Boris Johnson.
Píldora económica del día, Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos. El Consejo de Ministros aprueba hoy su plan de resiliencia 2.0, porque sube todo, desde la energía a la cesta de la compra o la clase extraescolar de inglés. Y todo son dudas. De los 16.000 millones de euros anunciados, 10.000 son créditos ICO, dinero que ponen los bancos con aval del Estado. Y los empresarios no están muy por la labor. Son tales las exigencias que aún están sin gastar 36.000 millones del año 20. Exigencias, o sencillamente, Carlos, que no se pueden endeudar más. Y de los 6.000 millones restantes, todo dudas. Se prohíbe despedir, pero no se entiende bien. La ministra Calviño asegura que solo para empresas que reciban ayudas públicas. Se subvencionan 20 céntimos por litro a los carburantes, pero 5 los ponen las petroleras, no se sabe cómo, y 15 el gobierno. Tampoco se sabe cómo. Se limita la subida de los alquileres al 2%. Sorprendente, porque la subida del IPC es un acuerdo entre privados. Si el gobierno lo hace, pone en riesgo la seguridad jurídica del país. Lo único claro a estas horas, Carlos, es que se va a incrementar el 15% el ingreso mínimo vital y que se van a alargar 6 meses más las rebajas en el precio de la luz para las familias más vulnerables.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Nos plantamos ya en la campaña de la declaración de la renta. Para ello habrá que esperar hasta el próximo 6 de abril, pero desde ya podemos consultar nuestra información fiscal.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Y conviene además ir poniéndonos al día con nuestras cuentas porque hay novedades para quienes tengan contratado un plan de pensiones o hayan depositado su dinero en criptomonedas.
Sí, así es. Ya podemos consultar además los datos que Hacienda tiene sobre nosotros e ir...
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada. Ven a los Spin Days de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. General Óptica, tu mirada eres tú.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, con Línea Directa, si tienes cualquier percance, ellos se encargan de todo. Pero es que además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante 6 meses. Protege tu hogar con Sicor Alarma sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en el 900-595-116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
A cuenta de lo que le estábamos hablando ahora de negociaciones entre Rusia y Ucrania, el oligarca ruso Roman Abramovich, como les contaba ahora mismo Arakis, y dos negociadores ucranianos sufrieron una extraña intoxicación tras reunirse con Zelensky. Según The Wall Street Journal, fueron envenenados. Washington, Juan Fierro.
El oligarca ruso Roman Abramovich y miembros de la delegación ucraniana que intenta negociar un acuerdo de paz con Rusia han sufrido síntomas de un supuesto envenenamiento tras una reunión celebrada en Kiev a principios de este mes. Según la información adelantada por el Wall Street Journal, Abramovich y al menos dos miembros de la delegación ucraniana habrían desarrollado síntomas como irritación de ojos, lagrimeo constante y doloroso, así como pérdida de piel en cara y manos. Siempre según esta información, los afectados habrían señalado a miembros del ala dura de Moscú, opuestos a las negociaciones de paz, como responsables de este supuesto envenenamiento. Los síntomas de los afectados han mejorado en los últimos días y sus vidas no corren peligro. El presidente de Ucrania, Zelensky, que ha mantenido varias reuniones con Abramovich, no se ha visto afectado.
Comentario ahora mismo del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Hoy es el gran día. Hoy es el famoso Consejo de Ministros con el megaplan para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra. En la tarde de COPE lo analizaremos con detenimiento. Con detenimiento porque todavía faltan muchos detalles. Ya hizo algún avance Sánchez, que por cierto no tuvo la compañía de la gente del IBEX 35. Si uno le echa un vistazo a lo que ha anticipado, en realidad son ayudas, incluidos los 20 céntimos a la gasolina, del 10%. Es decir, que donde haya ayudas tampoco vamos a atar los perros con longaniza. Y luego está la ejecución. Ya hemos visto lo que pasó con las ayudas a las empresas con motivo del COVID, ya sabemos lo que pasó con el ingreso mínimo vital, ya sabemos lo que pasó con el bono social eléctrico, que al final lo que estaba en el BOE no se llevó a cabo.
Historia de una canción, La Sonámbula, es una ópera del italiano Vincenzo Benelli. Una ópera que la mezzosoprana romana Cecilia Bartoli interpreta de maravilla. Wow. Anda.
Anda.
sempre uniti in una speni della terra in cui viviamo ci formiamo c'è l'amor della terra in cui viviamo ci formiamo c'è l'amor della terra in cui viviamo.
Qué bonito. Ahora noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Ahora, por ser cliente de Repsol, te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. Consíguelo hasta el 30 de junio en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol o con tu tarjeta Solred Profesional. Descuento válido para clientes particulares y profesionales. Más información en Repsol.es.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Ampliamos una semana más!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Las medidas de higiene son algo brutal. No dejan sitio ni bicho por exterminar. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Brindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía. Con Jaco, con Jaco.
Y por querernos tanto como el primer día.
Pacharán Joco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos?
Es normal pasar cuando preguntan por quinta vez cuándo llegamos. Pero no que sufran un accidente porque has pasado de la ITV. La ITV salva vidas, cuida el medio ambiente y evita graves consecuencias. Si no pasas, pásala.
Es el momento. Salta al campo. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, Iberdrola te ayuda a hacerlo realidad. Preséntalo a los premios Iberdrola Supera antes del 31 de mayo. Puedes ganar 50.000 euros. Infórmate en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un poquito de mí. Ella me dijo...
La serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai.
Cómprala ya en tu tienda MediaMark o en MediaMark.es.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La subida de los precios, la inflación, es la gran amenaza que tiene nuestra economía. No solo amenaza nuestra economía, sino que también amenaza, como estamos viendo, la paz social. ¿Qué es mejor, bajar impuestos o dar ayudas?
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Me encuentro ahora mismo ante una explotación con unas 120 vacas. ¿Tú has hecho el cálculo y en la familia trabajáis por 2-3 euros la hora?
Sí, si no eches cuántas horas todas estás. Sí.
¿Cuántas horas echas al día?
Alguien tiene que estar las 24 horas al día.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.